Radio Universidad de Chile presenta Séptima Avenida Sur, una crónica sonora del jazz donde exploraremos a fondo su fascinante historia y conoceremos a sus exponentes más destacados. Acompáñennos en este viaje musical conducido por Sebastián Beckman, quien nos guiará a través de una exquisita selección de melodías que nos transportarán al apasionante mundo del jazz.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todas y todos muy, muy bienvenidos a este nuevo episodio de la Séptima Avenida Sur, este sábado primaveral, esta noche de noviembre ya de 2024. Muchas gracias por estar acá, escuchándonos nuevamente. Y hoy día vamos a estar hablando sobre un renacimiento, pero no es la época del renacimiento del medioevo, sino que estamos hablando del renacimiento de Harlem, del barrio conocido como una de las cunas del jazz en Nueva York, el barrio del norte de Manhattan, que de alguna forma experimentó en las primeras décadas del siglo XX una explosión cultural y artística que revolucionó de alguna forma la identidad afroamericana. Y bueno, y el jazz se convirtió en uno de esos elementos centrales. Y este renacimiento no solo impactó en la música, sino que también influyó en la literatura, en el arte visual y en el pensamiento social, en cierta forma, de la época. Y bueno, con Harlem como epicentro, especialmente en lugares como el Cotton Club, el Savoy Ballroom y el Alhambra Ballroom, clubes muy famosos de la época, este movimiento atrajo a miles de personas que buscaban de alguna forma expresarse y experimentar con esta nueva libertad creativa, con este emerger de una forma de ver más crítica y más libre para la cultura afroamericana. Imaginémonos una noche del año 1930, una noche cálida, una noche húmeda, de verano, una fila de autos Fords, de estas burras de los Fords haciendo una fila larguísima fuera del Cotton Club, uno de los lugares más famosos de la época, que fue inaugurado el año 23. Y entre celebración de Año Nuevo, entre juerga y entre desenfreno, un nuevo club de jazz emerge en el distrito norte de Manhattan y que se convirtió al fin y al cabo en uno de los más trascendentes de la escena neoyorquina. Y una de las noches, de esas noches de orquesta en el Cotton Club, era amenizada por el gran Duke Ellington, que estaba al mando de su orquesta, y los acordes de Jungle Nights in Harlem llenaban de alguna forma el espacio del salón y parecían envolverse en el humo de los cigarrillos y el bla bla del público presente, las voces permanentes en el ambiente. Y Duke, con su elegancia impecable, dirigía la orquesta con una precisión casi mágica, digo. Y el Cotton Club era su feudo, era su tierra, su territorio, y él lo tenía súper claro. Y la banda alternaba temas de un swing muy frenético con unas composiciones cargadas de misterio, y aquella noche las notas parecían flotar en el aire como en todas las noches donde Duke Ellington se presentaba en el gran y famoso extinto Cotton Club. ¿Qué les parece si escuchamos el primer tema del día de hoy? A propósito del señor Duke Ellington, esto es Jungle Nights in Harlem, Duke Ellington, grabado en 1930, aquí en la Séptima Avenida Sur. Thank you. Seguimos por la noche de Harlem, esta noche de una fecha incalculable. Estamos hablando más o menos de los años 30. Imaginémonos este escenario donde salimos del Cotton Club y caminamos unas cuadras más allá por la famosa calle 133 del norte de Manhattan, conocida como la Swing Street por la gran cantidad de bares y clubes de jazz de la zona. Y una joven de apellido Holiday y de nombre Billie cantaba en un club de Harlem, pero antes de cantar estuvo en el y trabajó mucho tiempo en el gran local, famoso también, Potts and Jerry's, donde trabajaba de garzona, y es allí donde algunos de sus clientes le colocaron el nombre de Lady, como sabemos, le decían Lady Day, al negarse de alguna forma a servir a unos borrachos que intentaban colocarle el dinero y los billetes, los dólares, entre sus piernas, por los consumos y las propinas de sus consumos. Y bueno, posteriormente al sobrenombre de Lady Day, como decíamos, se le uniría a su apellido Day, o una suerte de apodo terminado en Day, tras una cariñosa conversación que tuvo con Lester Young, y poco tiempo después firma su primer contrato como cantante en Potts and Jerry's, donde debutaría en 1933. Pero fue en otro club del mismo Harlem, en el Monet's Supper Club, que cantando en una noche el productor de Columbia Records, John Hammond, buscaba talentos nuevos y encuentra ahí a la tremenda Billie Holiday con su voz particular, y con puro escucharla le organiza una primera sesión de grabación para el mercado del Reino Unido con la colaboración de Benny Goodman y su orquesta. Y el club, estamos hablando de Potts and Jerry's, ha sido descrito como quizás el lugar de entretenimiento más igualitario de la ciudad antes del Village Café Society, que abrió el año 38. Decían, un lugar de reunión después de la hora del cierre, que era un bar clandestino, racialmente integrado y animado con música, con cantos y con bailes. Y normalmente abría a la medianoche y todavía estaba lleno a las 3 o 4 de la mañana. Y no era raro que a los clientes se les sirviera el desayuno en el club hasta las 8 de la mañana. Y el club, que era un enclave tenuemente iluminado de 25 mesas con manteles a cuadros rojos y blancos, era conocido por su vino y su gin. El gin, que era, sabemos, el trago preferido de Billie Holiday, que calibraba de alguna forma su voz característica y que sonaba una bella nostalgia trasnochada, sonaba desamor y sonaba una emisión de una tristeza muy grande, comunicada tan potentemente por la cantante. Y durante varias noches Lady Day cautivó al público, y la sala entera, cuando ella cantaba, se enmudecía. Cuando tomaba el micrófono, ya solo con tomar el micrófono, la gente guardaba un silencio sepulcral y dejaba que su voz tan suave como desgarradora llenara cada rincón. ¿Y qué les parece si escuchamos un poco a la gran Billie Holiday con uno de los temas que seguramente cantó en este club, en el Potts and Jerry's, el año 36? Esto es Billie Holiday con I Cried For You, aquí en la Séptima Avenida Sur. Thank you. El Club Potts and Jerry's también servía porotos rojos y arroz y platos de pollo, y la especialidad del club, eso que todos los gangsters pedían en la noche, eran las patas de cerdo. Y imaginémonos el peculiar aroma mixto de esta carne cocinándose y el intenso y denso humo de marihuana que había siempre permanentemente en ese local. Y todos los invitados que iban desde traficantes de drogas hasta actrices blancas de la élite de Hollywood eran tratados completamente por iguales. Los propietarios de Potts and Jerry's tenían fuertes sentimientos contra el mundo racista, unos totalmente vanguardistas para la época. De alguna forma sacaban del local a esa gente que oponía sentarse con los afroamericanos, y si había alguna pelea, Pod, uno de los dueños, lo sacaba amablemente con una patada del club. Y este club también contó con la presencia y con uno de los grandes amenizadores de esas noches de los años 30 en Potts and Jerry's, que era Willie the Lion Smith, conocido como un pianista de la casa, un pianista residente del Potts and Jerry's. Y bueno, músicos de jazz como Artie Shaw y Benny Goodman, también como The Dorsey Brothers, actuaron también en Potts and Jerry's, y un lugar que fue uno de los epicentros de la noche del renacimiento de Harlem en los años 20 y los años 30. Y Willie the Lion Smith, de quien hablábamos, fue considerado uno de los tres grandes del piano junto a James Johnson y Fats Waller. Y aunque casi no hizo grabaciones hasta mediados de los años 30, fue y se convirtió ampliamente en un pianista muy famoso entre las distintas audiencias de la época. Se ganó la vida tocando el piano cuando era adolescente, y se ganó el apodo del León, The Lion, por su heroísmo en la Primera Guerra Mundial. Y después de su licenciamiento, se convirtió en una de las grandes atracciones, en la atracción estrella de las fiestas nocturnas de Harlem. Y aunque estuvo de gira con Mammy Smith y tocó el piano en su pionero disco de blues del año 1920, Crazy Blues, Smith trabajó principalmente como un músico freelance durante toda su vida, aportando a distintas bandas y a distintos músicos. Y fue una influencia ni más ni menos para un joven por aquella época, Duke Ellington, que más tarde escribiría Portrait of the Lion en honor a Willie the Lion Smith. ¿Qué les parece si escuchamos algo de este tremendo, tremendo pianista, un precursor del piano en el jazz? Escuchemos un tema de este titular, músico titular de este club de Harlem, una grabación llamada Keeping Out of Mischief Now. Esto es Willie the Lion Smith, aquí, en la Séptima Avenida Sur. Bueno, seguimos en la noche de Harlem, esta noche de los años 30, haciendo este recuerdo de cómo era el ambiente de los grandes clubes de jazz del norte de Manhattan. Y vamos a movernos un poco hacia la avenida Lenox, entre las calles 140 y 141, donde estaba enclavado el otro muy famoso club de jazz llamado el Savoy Ballroom, que fue un salón que abrió las puertas el año 12 de marzo del 26 y que nació del estilo, donde nació el estilo de baile muy famoso por entonces, Lindy Hop, una mezcla de charleston, de jazz y de otros estilos usados para bailar música swing que probablemente nuestros abuelos bailaron en algún momento en su tierna juventud. Y el Savoy Ballroom fue uno de los salones de baile más populares hasta los años 50, más o menos. Su dueño era Moe Gale, que era un empresario de origen judío, y el encargado era Charles Buchanan, un afroestadounidense, y bueno, también demostrando con eso de que era un local, era un club racialmente integrado, y fue por supuesto uno de los salones de baile más populares, que a diferencia como otros, como el Cotton Club, permitía, como decíamos, entrar personas que no eran solo de raza blanca. Había una enorme pista de baile y había una tribuna gigante para orquestas, muy típico de la época, orquestas de swing que eran bastante numerosas, y se alternaban entre un set y otro para que hubiera constantemente música, nunca parara la música, y cuando algún músico estaba cansado llegaban los otros de reemplazo y tomaban su turno. Y bueno, la orquesta de Chick Webb, el famoso Chick Webb, director de orquesta, fue acompañada en esa época, en este local, en este club, por una muy joven cantante llamada Ella Fitzgerald, y que era la banda estable de Savoy. Y su trabajo era mantener el título frente a otras bandas que venían a desafiarlos en la famosa batalla de las orquestas, donde cada banda tenía que de alguna forma exigirse al máximo y dar lo mejor de sí misma para superar a la banda de al lado. Y las orquestas de Benny Goodman y Count Basie solo son un par de ejemplos de bandas que perdieron contra la de Webb, ni más ni menos. Y en el mismo Harlem, en el afamado Teatro Apolo, que fue la cuna de los grandes artistas afroamericanos, Chick Webb incorporó a su orquesta a esta desconocida cantante, Ella Fitzgerald, y ahí en el patio de los asientos se encontraba aquella noche Benny Carter, quien, impresionado, intentó convencer a sus amigos, a Fletcher Henderson, y luego al baterista, el propio Chick Webb, para que la contratasen, siendo este último quien finalmente lo hizo y se convirtió entonces en la cantante titular de la orquesta de Chick. Veamos cómo sonaba Chick Webb y su orquesta por aquel entonces, con un tema que rinde tributo al club que tanta pega le dio y que tanto honor le causó. Esto es Chick Webb y Stompin' at the Savoy, grabado el año 34 y en vivo en el mismo club, en vivo en el Savoy Ballroom. Chick Webb, aquí en la Séptima Avenida Sur. Thank you. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos muy, muy pronto aquí en la Séptima Avenida Sur. Estamos de vuelta aquí en la Séptima Avenida Sur para seguir recorriendo la noche de Harlem de los años 20 y 30. Imagínense una noche paseando por esta calle que denominábamos la Swing Street, que sonaba entera completamente a jazz, y salimos del Savoy Ballroom para movernos un poco más hacia otros boliches. La noche todavía joven, hoy es sábado, así que vamos a seguir de juerga por Harlem, y vamos a parar en nuestro próximo destino, que es el Small's Paradise, que a diferencia del Cotton Club, aquí también el público era muy diverso y de alguna forma se convertía en un espacio muy de vanguardia para la época. Estaba ubicado en un sótano en la calle 134, y desde 1925 empezó a ser uno de los puntos importantes de la época del Renacimiento de Harlem. En la época del Renacimiento de Harlem, Small's Paradise era el único de los clubes nocturnos conocidos en Harlem que era propiedad de un afroamericano, y que también era integrado, como algunos otros, pero de propiedad de un afroamericano, era el único. Y otros clubes nocturnos importantes de Harlem solamente admitían clientes blancos, a menos que la persona fuera una celebridad totalmente afroamericana, totalmente famosa, y que, bueno, no pudiese ser excluida de ese entretenimiento. Y bueno, la noche en Small's Paradise no se limitaba solamente al escenario. Los propios garzones también bailaban Charleston y patinaban mientras entregaban los pedidos a los clientes, así como un comercial de Campari antiguo de los 70 o los 80, patinando, entregando cigarros, entregando alcohol a los asistentes, y también vocalizaban los garzones durante los espectáculos en el club. Y a diferencia de la mayoría de los clubes de Harlem, que cerraban entre las 3 y las 4 de la mañana, Small's estaba abierto toda la noche y ofrecía un desayuno, un buffet aparentemente muy pródigo, que incluía también baile a esa hora de la mañana, a las 6 de la mañana, y la gente se ponía a bailar a esa hora después del desayuno. Impresionante. Qué nivel de juerga que aguante. Y a principios, bueno, de los 30 también Small's era uno de los puntos donde nunca se dormía, como decíamos, y las trompetas sonaban siempre alto entre aplausos. Había muchos talentos que paseaban por acá. Las actuaciones en vivo de Louis Armstrong, de Cab Calloway, por supuesto, daban vida a unas noches que eran realmente inolvidables y que, bueno, de alguna forma desaparecieron en el humo y en el ambiente nocturno de los años 30 hasta su cierre. Louis Armstrong era una de las leyendas también que participó de estas noches en Small's, y tuvo también una presencia importante gracias al carisma que tenía en el escenario, gracias a su característica voz y a su forma totalmente vanguardista de frasear la trompeta. Y durante sus presentaciones, Armstrong combinaba el virtuosismo con una voz inconfundible, creando momentos inolvidables. Se escuchaban temas en esa época, en este local, donde tocaba Louis Armstrong, como St. Louis Blues y West End Blues, que eran temas que definieron la carrera y marcaron el desarrollo, un nuevo derrotero en el jazz como género. Y con cada solo de Armstrong, los espectadores se ponían de pie, se ponían a aplaudir y manifestaban una energía realmente impresionante, convirtiendo una tocata de Louis Armstrong, en un evento completamente histórico. ¿Qué les parece si escuchamos un tema de 1929, de la época que estamos hablando? Esto es Louis Armstrong y su orquesta con St. Louis Blues, aquí en la Séptima Avenida Sur. Ya estamos un poco cansados, ya la noche ha sido un poco larga, así que nos vamos a ir un poco más suave, pero vamos a caminar por lo mismo, no tanto, queremos solamente pasar, cruzar las calles. Vamos a la 132, a la calle 132 también, en la Swing Street, donde vamos a encontrarnos con un club que queremos conocer, es el Nest Club, que era también un cabaret de Harlem, más específicamente un club nocturno, que abría también hasta muy tarde y que abrió sus puertas el año 23, donde artistas vestidos con disfraces de pájaro realizaban algunas noches rutinas y se ponían a cantar en inglés, por supuesto, ¿dónde van los pájaros todas las noches? Al nido, decían. Nido, traducido al inglés de Nest, que es el nombre del boliche, que era un restaurante súper simple, con parrilladas, con comida de distintos tipos, que también a finales de la década del 20 cobijó a una de las artistas que ya comentamos, llamada originalmente Eleonora Fagan y conocida artísticamente como Billie Holiday, que cantaba a cambio de propinas en este lugar. Y May Burns, que era una cantante y bailarina también de la época de este mismo club, recordaba que la primera vez que escuchó cantar a Eleonora, tanto ella como Billie habían estado actuando en el Nest. Y Burns dijo: Billie no estaba haciendo su propio estilo, estaba haciendo todo lo que Louis Armstrong hacía. Y se sabía que sus discos al derecho y al revés los tenía totalmente memorizados. No estaba imitando su estilo, estaba usando todos sus números. Ese fue el comienzo de cambiar el estilo de Louis por el propio estilo de Billie Holiday. Y ahí se patentó esa voz espesa, esa voz áspera que tanto caracterizó a Billie Holiday. Y mientras estaba en el club, en el Nest Club, ahí sí también podíamos decir que Billie Holiday estaba creando y estaba proyectando los primeros grandes pasos de su carrera. Y durante la prohibición, muchos cabarets en todo el país eran bares clandestinos, y en ese momento se decía que muchos en el distrito de Swing Street de Harlem estaban controlados por el crimen organizado. No sabemos si el Nest Club operaba bajo las condiciones y la atenta mirada de los capos de la mafia de la época, sino que quedó un poco de la isla nebulosa. Sin embargo, ningún local de Harlem tampoco había sido cerrado con candado hasta septiembre del año 28, cuando el Nest Club fue cerrado por violar una ley, respecto a una ley sobre la prohibición de beber en los... la prohibición del alcohol. Cuando el comisario de policía Gruben Wallen ordenó una ofensiva masiva contra los bares clandestinos en toda la ciudad en 1929, 45 de los 786 clubes estaban en Harlem, y una de toda la ciudad, y una proporción que, según este mismo policía, sugiere que Harlem no fue ignorada ni atacada específicamente. Y en los primeros días en el Nest Club, los gángsters llegaban a las 3 de la mañana y se quedaban hasta las 10 u 11 de la mañana del día siguiente, sentados ahí pidiendo números, repartiendo dinero, y también seduciendo a las bailarinas del lugar. Y al igual que Don Redman, quien fue un influyente músico, compositor y arreglista y director de orquesta, considerado uno de los pioneros de la historia del jazz, especialmente se caracterizó y desarrolló una carrera importante en este local, desarrollando en este club lo que conoceríamos como las big bands. Bueno, Redman era conocido por su trabajo en los años 20 y 30 como uno de los primeros en formalizar los arreglos para las secciones de viento y en estructurar las bandas de jazz en secciones de trompeta, de trombones y de saxofones, lo que permitió un sonido mucho más completo y armonioso. Y vamos a escuchar un poco de qué va este sonido de Don Redman, probablemente una de las temas también que tocaba en este club, en el Nest Club de Harlem. Escuchemos a Don Redman con el tema Swinging with the Fat Man, acá en la Séptima Avenida Sur. Thank you. Vamos a hacer la última parada de esta noche en Harlem. Es hora de cerrar este sábado de neoyorquino con uno de los clubes más famosos de los after hours, o clubes tardíos, digamos, clubes que se cerraban, abrían muy tarde y se cerraban muy tarde en Harlem. Estamos hablando de la Alhambra Ballroom, que fue uno de los sitios claves durante el renacimiento de este barrio del norte de Manhattan, y también un escenario memorable para las presentaciones del gran Fletcher Henderson y su orquesta. Hagamos un poco de recuento. La Alhambra abrió sus puertas el año 26 y fue la cuna y la casa de muchos artistas legendarios como Bessie Smith, como el gran Jerry Roll Morton, que se declaró el rey del jazz en algún momento, muy patuamente, Frank Manning, y también otra que pasó por allá, como en muchos clubes que estuvimos comentando, Billie Holiday. El espectáculo era 3 en 1. Había una película primero, después había un musical hecho por un cabaret y un sketch dramático para cerrar la noche. Y bueno, en esta época, parte de los músicos de estos musicales era el señor Henderson, Fletcher Henderson, que en la década del 20 ya era muy conocido por su habilidad para innovar en el jazz y por sus actuaciones en el Alhambra, que marcaron una época en la que el swing estaba empezando a nacer, estaba empezando a gestarse. Y con un estilo marcado por arreglos detallados y con secciones de viento súper poderosas, Fletcher Henderson atrajo a grandes multitudes y un público y audiencias muy masivas a la Alhambra, donde se convirtió en uno de los directores de banda más influyentes del momento, y la gente salía y hacía colas para ir a escuchar sus innovadores sonidos. Fue uno de los primeros arquitectos fundamentales en la evolución del jazz, realmente un vanguardista. Y el swing no sonaba antes como sonó después de que él formó su orquesta y empezó a revolucionar el jazz de aquella época. Además, era muy famoso por su capacidad y habilidad como arreglista, un talento que después compartió con la orquesta de Benny Goodman, ayudándolo a popularizar el swing en la sociedad blanca de los Estados Unidos. Y la colaboración entre Henderson y Goodman fue realmente crucial para el surgimiento de la era dorada del swing en los años 30. Fue un dúo realmente muy sólido que logró generar nuevos sonidos y que logró potenciar mucho más el jazz hasta lo que conocíamos por entonces. Entre los músicos que integraron su banda están figuras icónicas como Coleman Hawkins y Louis Armstrong, a quienes escuchamos hace un rato, y quienes aportaron al desarrollo de un estilo único que marcó tendencia y que rompió derroteros por aquel entonces. La influencia de sus presentaciones en el Alhambra fue tan significativa que ayudó a definir el estilo que conocemos como swing y abrió el camino para el jazz de Harlem se proyectara mucho más allá de sus límites, alcanzando el reconocimiento no solo de ese barrio, no solo de ese distrito, sino que también de todo el país y eventualmente, por supuesto, del mundo. ¿Qué les parece si escuchamos a Fletcher Henderson con su orquesta? Un tema que, por supuesto, más de alguna vez interpretó en la Alhambra. Esto es Fletcher Henderson en su orquesta con Blue Lou, acá en la Séptima Avenida Sur. Thank you. Bueno, cerremos esta noche de sábado de Harlem sin antes agradecerles por escucharnos. Ahí hemos llegado hasta acá por el día de hoy. Ha sido, espero que haya sido una escena y un dibujo, un sketch, ¿no?, de la escena neoyorquina, de la escena de Harlem de los años 30, lo más fidedigna posible para hacernos una idea de cómo eran estas noches frenéticas haciendo tour por los distintos clubes de jazz de este barrio de Harlem en el norte de Manhattan, en Nueva York. Les agradezco mucho su audiencia. Muchas gracias por estar ahí. Recuerden, escucharnos la próxima semana acá en Radio Universidad de Chile 102.5 FM. Y también recuerden escucharnos en nuestras plataformas de streaming, en Podimo, Apple Podcast, en Spotify, Google Podcast, Amazon Music y todas esas plataformas piratas que tú tal vez de repente escuchas y que te acomodan. Puedes escucharnos donde quieras. Así que nos esperamos el próximo sábado acá en la Séptima Avenida Sur. Ah, se me olvidaba algo. Nos pueden escribir también. Nos pueden escribir a mi correo personal, sebastian@americamedia.cl, y seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram, la Séptima-Avenida Sur, y en Facebook, la Séptima Avenida Sur. Nos vemos la próxima semana. Más bien, nos escuchamos la próxima semana. Que esté muy bien. Chau, chau.
Y así llegamos al final de otra emocionante edición de Séptima Avenida Sur, la crónica sonora del jazz que nos ha transportado a través del tiempo y el espacio musical. No olviden seguir explorando los maravillosos sonidos del jazz junto a la compañía de Sebastián Beckman.